Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 1 de diciembre del año 2012. Bueno, pues como sabéis, hemos comenzado un nuevo ciclo, que es el estudio de los libros de la Biblia, de una forma sistemática, versículo por versículo, y hemos comenzado estudiando las epístolas del apóstol Pablo. Estábamos en la epístola a los romanos. Ayer estuvimos estudiando extensamente el capítulo 1 de esta gran epístola de Pablo tan importante. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2. La hermana Anita, que está aquí en la sala, pues es la que va a colaborar conmigo en la lectura de estos pasajes bíblicos. Así que vamos a comenzar ya, hermanos. Le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos guíe a toda la verdad y nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí en este estudio bíblico sistemático que hemos comenzado. Padre nuestro, gracias por esta reunión que vamos a tener, por esta charla. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala, que pones en nosotros ese sentir por estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Sabemos que es muy importante escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, porque ellas son las que dan testimonio de tu Hijo. Y gracias a ellas, al estudio de la Escritura, hemos llegado al conocimiento de la verdad, al conocimiento de esa salvación que es por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos a perseverar en ella hasta el final. Por esa fe, esa doctrina que nos has dado, ese conocimiento, que es el de conocerte a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús como el enviado. Gracias por darnos ese conocimiento que lleva a la vida eterna. Te pedimos que este mismo conocimiento sea dado a conocer por medio de esta herramienta que nos has dado a otras muchas personas en diferentes países. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a irnos al capítulo 2. Si tenéis ahí la Biblia, abrid en el capítulo 2. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y analizando. Bien, pues vamos a comenzar a leer el capítulo 2. Anita, cuando quiera, nos lees el verso 1, y luego yo leo yo el 2, y así vamos a ir analizando. Cuando quieras, Anita.
Por tanto, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.
Gracias, Anita. Aquí Pablo está hablando especialmente a los judíos, los cuales juzgaban a los demás, y sin embargo, pues eran unos hipócritas, ya que ellos juzgaban a otros, pero a sí mismos se estaban condenando porque ellos estaban practicando los mismos pecados que practicaban los gentiles. Y por eso es un pasaje que en especial se está refiriendo a ellos, a los judíos. Y dice, verso 2, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3, cariño.
Piensan entonces que va a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos.
O menosprecio las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios quiere, como podéis ver, que todos se arrepientan, y que todos procedan al arrepentimiento. Dios el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que muchos pues no se van a arrepentir. Dios ofrece el perdón y ofrece el arrepentimiento a todos los seres humanos. Y solamente aquellos que acepten este arrepentimiento, que se arrepientan, pues son los que alcanzarán la misericordia de Dios, alcanzarán el perdón y alcanzarán la vida eterna. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Como podéis ver, es ese día que ha establecido Dios, en el cual se va a revelar el justo juicio, el juicio de Dios sobre todos los que hicieron lo malo. Su ira también será revelada al final de los tiempos, cuando sean derramadas las plagas de la ira, como dice el libro del Apocalipsis. Y después, cuando venga el Señor Jesús, pues igual, aquellos que hicieron lo malo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto ocurrirá cuando venga el Señor a la tierra. Y después del milenio, pues también es cuando se va a efectuar el juicio del gran trono blanco. Aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Bien, pues nos puedes leer, cariño, el verso 6.
Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras.
Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Bien, este pasaje tiene una enseñanza muy importante. Aquí dice bien clarito que Dios va a dar la vida eterna a los que hayan perseverado en hacer lo bueno. Aquellos que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Va a haber mucha gente que van a ser salvos por sus obras. Aquí lo dice bien clarito. Esa doctrina de que nadie será salvo por obras no es cierta. Lo que sí es cierto es que nosotros los cristianos que hemos conocido el Evangelio somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. No por obras para que nadie se gloríe, pero va a haber gente que sí van a ser salvos por obras. ¿Quiénes van a ser? Pues sencillamente muchas personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Aquellos que jamás conocieron a Cristo, pero sin embargo perseveraron en hacer el bien. Buscaron gloria, honra e inmortalidad. Estos seres humanos, Dios tendrá misericordia de ellos y al final les dará la vida eterna. Es lo que dice este pasaje bien clarito. De modo que aquellos que enseñan que nadie será salvo por sus obras es mentira, es una doctrina falsa. Habrá gente, según la Biblia, que sí serán salvos por sus obras. Nos vamos al verso 8.
Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios.
Gracias, cariño. Como podéis ver, Dios va a derramar su ira, su enojo contra los contenciosos, contra los desobedientes a la verdad, desobedientes al Señor Jesús. Ya sabéis que la verdad es Cristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es el Señor Jesús, Él es la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10.
Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles.
Porque no hay excepción de personas para con Dios.
Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan.
Muy bien, aquí como podéis ver el pasaje es muy importante, está hablando de la conciencia, la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Así, nos defiende o nos acusa nuestros razonamientos, dando testimonio a nuestra conciencia. Entonces, por esa ley van a ser juzgados aquellos que jamás conocieron la ley de Dios, la Torá, o los que no conocieron jamás el Evangelio. Serán juzgados conforme la ley de sus conciencias. Y los que perseveraron en hacer el bien, pues recibirán la vida eterna. Es lo que están enseñando estos pasajes. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. 17.
Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios.
Como podéis ver, está hablando Pablo de los judíos, se apoyaban en la ley, se gloriaban en Dios, y dice, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. 19.
Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad.
Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas.
Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio.
Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí cuando dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, se está refiriendo a los judíos. A esos judíos, entre los gentiles el nombre de Dios era blasfemado a causa de ellos, de la maldad de estos judíos, incluso de hoy en día, de la maldad de estos judíos, pues por eso muchos blasfeman del nombre de Dios, al ver pues el comportamiento de estos llamados judíos.
La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso.
Ajá. Y si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión?
El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenas a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley.
Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne.
El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente.
Como podéis ver, repito, el pasaje se está hablando de los judíos. El verdadero judío es el que es judío en lo interior, tiene la circuncisión del corazón y no en la letra. Esa alabanza no proviene de los hombres, sino que procede de Dios. Está hablando en concreto de los judíos. Recordad que la iglesia de Roma era una iglesia mixta, compuesta por cristianos judíos y cristianos gentiles. Entonces, una parte de la epístola a los romanos está dirigida a los judíos y otra está dirigida claramente a los gentiles. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 2. El próximo día, que todavía no me ha dado tiempo a publicar el calendario de charlas bíblicas de diciembre, ya mañana estará publicada, y mañana, el próximo día, mejor dicho, seguiremos con el capítulo 3. Como de momento no se ha conectado Neko, sabéis que íbamos a tener un debate, Neko y yo, la segunda parte del debate que comenzamos ayer, pues voy a compartir con vosotros un pequeño estudio. Es un estudio que he publicado en el foro ayer sobre la doctrina del monoteísmo. La Biblia enseña claramente que existen más dioses. La Biblia enseña un politeísmo, la existencia de muchos dioses. Los verdaderos cristianos somos politeístas. Yo sé que mucha gente cuando escucha esto se escandaliza en decir que somos politeístas. Y claramente la Biblia enseña el politeísmo, como vamos a demostrar. La existencia de muchos dioses, pero siendo el Padre el Dios supremo. Es un politeísmo enólatra, el enoteísmo, que es eso, la existencia de muchos dioses, pero creyendo que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, como todos sabemos. Eso es lo que enseña la Biblia. Un enoteísmo politeísta, monólatra, y no un monoteísmo estricto, como pretenden muchos hacernos creer. Dicen que solamente hay un Dios, y la Biblia jamás enseña que solo hay un Dios. Lo que enseña la Biblia es que solo tenemos un Dios Padre, un Dios Supremo, eso es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Pero no que solo exista un Dios. Y eso es lo que vamos a ver analizando unos cuantos pasajes bíblicos que son los siguientes. Son unos textos que son utilizados tanto por los monoteístas como por los trinitarios. Ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esto lo enseñan especialmente los trinitarios. Pues bien, pues vamos a analizar unos cuantos textos para ver cuán erróneo es eso. El primer texto que vamos a ver es 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Después ya de este pequeño estudio, pues entramos en la tertulia general y ya el resto de los hermanos, pues podéis participar. 1 Corintios 8, 6. Este texto es un pasaje que está realmente muy mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. ¿Y por qué? Porque resulta que la palabrita solo no se encuentra en el texto griego. Por ejemplo, la versión Reina Valera traduce este pasaje diciendo: porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Bien, pues eso es una traducción falsificada. Esa es una traducción falsa, así como otras muchas. ¿Y cómo lo sabemos que es una traducción falsa? Pues lo podemos comprobar leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva. Una traducción interlineal griega. El original griego tampoco, recordad que tenía puntos, no tenía tampoco comas. Sin embargo, añadiendo a este pasaje los dos puntos y la palabrita solo, como hace la Reina Valera, ¿qué es lo que ocurre? Porque se destroza todo el sentido original de esa frase dicha por Pablo. Así de simple. Se destroza el sentido original. ¿Y por qué? Voy a poner un ejemplo para que esto lo entendamos mejor. Por ejemplo, no es lo mismo decir: para nosotros hay un solo rey, que es Juan Carlos I, rey de España. Eso no es lo mismo que decir: para nosotros hay un rey, Juan Carlos I. La primera frase que he dicho excluye la existencia de más reyes. Sin embargo, la segunda frase no excluye la existencia de más reyes. Fijáis, cuando añado la palabra solo, para nosotros hay un solo rey, lo que estoy diciendo es que en el mundo solamente existe un rey, que es Juan Carlos I. Sin embargo, si quito esa palabrita solo, entonces yo no estoy negando la existencia de otros muchos reyes. Pues lo mismo ocurre con el pasaje de 1 Corintios 8, 6. Si añadimos la palabrita solo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, entonces lo que estamos diciendo es que solamente existe un Dios. Sin embargo, debemos de tener presente que esa palabrita no se encuentra en el texto original griego de ese pasaje. Lo que dijo el apóstol Pablo sencillamente en ese texto es que los cristianos tenemos un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, pero repito, sin negar la existencia de otros muchos dioses y señores. Recordad que la Escritura dice bien claro, por ejemplo en Deuteronomio 10:17, que Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Si el Dios Padre es el Dios de dioses, es porque hay otros muchos más dioses. Si es el Dios de señores, es porque hay otros muchos más señores, pero subordinados al Señor Supremo, que es el Padre Celestial. Y además, fijaos bien que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 8:5, él reconoció claramente la existencia de otros muchos dioses. Lo dice, dice: como de hecho hay muchos dioses y señores. Ahí lo dice bien claro, como de hecho hay muchos dioses y señores. Pablo reconocía la existencia de muchos dioses y de muchos señores, pero al mismo tiempo reconocía que el Padre es el Señor, es el Dios supremo. Y Jesús es el segundo Dios, el segundo Señor. Recordad que los títulos Señor y Dios, repito, los títulos Señor y Dios son sinónimos, son intercambiables en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo le llamó Tomás le llamó a Jesús cuando Jesús resucita y se aparece a ellos? Tomás, ¿cómo le llamó a Jesús? Señor mío y Dios mío. Mi Dios y mi Señor, ¿os dais cuenta? Son términos sinónimos, intercambiables. Le llamó Señor y le llamó Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando Pablo dijo que tenemos también un Señor, que es Jesucristo, lo que Pablo estaba diciendo es que Jesús también tiene el título de Dios. Jesús es Dios, es un ser poderoso, pero evidentemente es un Dios menor que el Padre, es un Señor menor que el Padre. Jesús está subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica que todos los iglesieros, tanto los trinitarios como los monoteístas, han deformado, han pervertido a lo largo de los siglos. La enseñanza bíblica es un claro enoteísmo, un politeísmo, un enoteísmo monólatra, porque adoramos a un solo Dios. Eso es lo que significa monolatría, la adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial. Pero la Biblia jamás niega la existencia de otros dioses o seres poderosos, nunca. Este pasaje de 1 Corintios 8:6, fijaos que tampoco enseña que Dios sea un misterioso ser trino, ya que lo que dice es que hay un Dios el Padre. Él no dice, nosotros tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dijo Pablo. Dice que tenemos un Dios el Padre, lo cual demuestra que el apóstol Pablo pues, jamás creyó ni enseñó esa falsa doctrina de la Trinidad, del Dios trino. Porque si Pablo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, triniterco, entonces Pablo habría escrito lo siguiente, habría dicho esto. Porque para nosotros hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que habría escrito Pablo si él hubiera sido un trinitario. Los cristianos, sencillamente, tenemos un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el origen del universo. El universo fue creado por el Padre. Él lo diseñó. Por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Y al mismo tiempo tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Pasajes donde se enseña que Jesús es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Por si hay algunos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 1:3, que por cierto está un mal traducido también en la Reina Valera, el versículo 10, Colosenses 1, 16 y 17, Hebreos 1, versos 1 y 2. En estos textos se dice bien clarito que Dios creó todas las cosas por medio del Verbo, por medio de su Hijo. El Hijo fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre, pero el Creador, quien fue el arquitecto universal, quien decidió crear todas las cosas, es solamente el Padre Celestial, no fue Jesús. A Jesús en el Nuevo Testamento se le llama Dios, como por ejemplo en Juan 1:18, se le llama el Dios unigénito, es un ser poderoso, es un Dios único en su género, o en pasajes como Tito 2:13 se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Jesús es un Dios grande, es un Dios poderoso y es nuestro Salvador. Recordad que tenemos dos Salvadores realmente, la Biblia lo enseña. Tenemos un Salvador supremo que es el Padre Celestial y tenemos un segundo Salvador que está subordinado al Padre Celestial. Y ese es Jesús. Por lo tanto, los cristianos, repito, tenemos dos Salvadores. Esa doctrina de que solamente hay un Salvador, como enseñan muchos iglesieros, pues también es absolutamente falsa. En realidad tenemos dos Salvadores, uno que es el mayor, que es el Padre, y un Salvador menor, que es el Señor Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4. El Salvador que Dios nos ha dado debajo del cielo, recordad, es Jesús. Pero sobre el cielo, en el cielo, tenemos otro Salvador, que es el Padre Celestial. Hay muchos, aquellos iglesieros que enseñan que solo tenemos un Salvador, siempre citan este pasaje de Hechos, capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dicen ellos, aquí dice que solo hay un Salvador, solo hay un Dios, un Salvador, que es Jesús. Pues interpretan de una forma equivocada, errónea, diabólica ese pasaje. Porque fijaos lo que dice ese texto. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Debajo del cielo, el único Salvador es Jesús. Pero ¿y en el cielo? En el cielo tenemos otro Salvador que es el Padre Celestial. Por lo tanto, ese pasaje no dice por ninguna parte que solamente tengamos un Salvador. ¿Queda claro? Tenemos en realidad dos Salvadores. Bien, el siguiente pasaje que vamos a ver es 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Este es otro pasaje que ha sido falsificado en la Reina Valera. En la versión Reina Valera, la palabra solo, que también aparece en la Reina Valera, pues no se encuentra en el texto griego. No se encuentra. Fue añadida por los traductores monoteístas para hacernos creer la doctrina antibíblica de que solamente existe un Dios. ¿Cuál es la traducción literal de este pasaje? Pues es la siguiente. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que enseñó Pablo en este texto es simplemente que hay un Dios Padre y un mediador entre el Dios Padre y los hombres, que es Jesús, Jesucristo hombre. Es decir, ¿qué significa este texto? Que Jesús como hombre es quien intercede o ruega por nosotros ante el Padre Celestial. Él intercede a la diestra de Dios por nosotros. Pablo no dijo por ninguna parte que solo exista un Dios, ni tampoco que solo exista un mediador. Ojo, no existe un solo mediador. Por ejemplo, los cristianos, nosotros, ¿somos mediadores también? ¿Sí o no? Pues claro que somos mediadores. Nosotros también podemos interceder y podemos orar por otros hermanos. Somos intercesores ante el Padre. Por lo tanto, no existe un solo mediador. Hay muchos más. Nosotros también podemos mediar, podemos interceder por otros hermanos cuando estamos orando por ellos. Por lo tanto, hay mucho más dioses y más mediadores, porque el oficio de mediador o intercesor entre Dios y los hombres no es exclusivo de Jesucristo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los cristianos que estamos aquí en la tierra podemos rogar, podemos interceder ante Dios por otros seres humanos. Mira, lo que ocurre es que Jesús es un mediador único entre Dios y los hombres. ¿Qué significa esto? Pues que la mediación celestial efectuada por el Señor Jesús ante el Padre es única en su género. No hay otra mediación como la que realiza el Señor Jesús. Eso es lo que significa cuando dice un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La mediación efectuada por Jesús es especial, pero de ninguna manera niega la existencia de otros muchos mediadores entre Dios y los hombres. Mirad, si no existieran más mediadores entre Dios y los hombres, la pregunta es la siguiente: entonces, ¿por qué la Biblia dice que los hijos de Dios intercedamos orando a Dios por otros seres humanos? Si solo Jesús es el único mediador que existe, entonces los cristianos no podríamos orar o interceder ante Dios por otros seres humanos. Así de simple. Mirad, muchos dicen que esto que estoy diciendo, pues lo equiparan, dicen que es igual que la falsa doctrina católica papista de la mediación de María y de los santos en el cielo. Sin embargo, es absolutamente falso. La mediación que estoy mencionando aquí es la de cristianos que viven en la tierra y que están orando, que están intercediendo por otros seres humanos que viven también en la tierra. De ninguna manera me estoy refiriendo a invocar a los muertos para que intercedan por nosotros en el cielo. No tiene que ver nada una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque eso es imposible, ya que los santos muertos, incluida la Virgen María, volverán a vivir únicamente cuando Jesús venga en gloria, cuando venga del cielo y resuciten, tal como enseña la Escritura. Ese texto de 1 Timoteo 2:5 es un pasaje que también destroza la doctrina falsa de la Trinidad, porque dicho pasaje no menciona a ningún dios trino, fijaos, sino que menciona al Dios Padre y al Señor Jesús. Menciona a dos. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje, un trinitario, pues entonces habría escrito lo siguiente: porque hay un Dios trino y un mediador entre el Dios trino y los hombres, que es Jesucristo hombre. Es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un triniterco. Ese Dios trino es sencillamente un Dios falso. Es un Dios falso inventado por los falsos teólogos de la apostasía, de la cristiandad apóstata, porque la Biblia no hay ni rastro de ese falso Dios trino. Fue inventado por Roma, por la Iglesia Católica Romana, y de ahí pasó a las sectas falsas, protestantes, evangélicos, etcétera, etcétera. Siguiente pasaje. Es Efesios capítulo 4, verso 6. Este texto también ha sido terriblemente falsificado por los traductores, por los monoteístas. De la misma forma que fue falsificado 1 Corintios 8, 6 o 1 Timoteo 2, 5. Mirad, la palabra solo tampoco se encuentra en este texto griego. No se encuentra. Fue añadida esa palabra. Y al añadir la palabra solo en este texto, se destroza todo el sentido de la frase dicha por el apóstol Pablo. La traducción literal de este pasaje es la siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la traducción literal. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pues lo que dijo simplemente es que los cristianos tenemos un Señor Jesús, tenemos un Dios Padre, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Existencia que Pablo reconoció en 1 Corintios 8:5, que hemos visto anteriormente. Pablo dijo, como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Y Pablo lo estaba reconociendo. Este texto de Efesios 4:6 destroza también la doctrina falsa de la Trinidad. Porque si Dios fuera trino, entonces el apóstol Pablo no habría escrito esas palabras, sino que habría escrito lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios trino. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un trinitario. Siguiente texto, un texto que siempre citan los iglesieros para enseñar esa falsa doctrina de que solo existe un Dios. En el libro de Isaías, capítulo 42, versos 10 y 11. Y que dice lo siguiente. Está hablando el Señor, es decir, el Dios Padre, y dice: vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvador. Este texto, fijaos que no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo único que está diciendo es que antes de Yahvé no fue formado Dios, ni lo será tampoco después de él. Sencillamente lo que enseña ese texto es la eternidad del Dios Padre, la eternidad de Yahvé. Pero no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores a Yahvé. Ya vimos como, por ejemplo, el famoso pasaje de Deuteronomio 10:17, cuando se dice que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, además de otros pasajes, ahí se dice bien clarito que Yahvé es el Dios de dioses, repito, lo cual demuestra de forma clara el enoteísmo, que es la teología de la Biblia, realmente es el enoteísmo, es decir, la existencia de muchos dioses y señores, pero subordinados a un Dios y Señor supremo que es el Padre Celestial. Eso en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Yahvé el Padre es un salvador único. Es un salvador único, pero esto no significa que no existan más salvadores. Por ejemplo, Jesús también es un salvador único. Lo hemos leído en Hechos 4:12, cuando dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y no solamente eso, por ejemplo, Pablo a Jesús le llamó nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Por lo tanto, cuando este texto de Isaías 42 dice que fuera de Yahvé no hay Salvador, significa que no existe otro Salvador como Yahvé el Padre, sencillamente, pero sin negar la existencia de otros salvadores. Y fijaos además que este texto de Isaías 42 no enseña por ninguna parte que Dios sea una misteriosa Trinidad. No está hablando de la Trinidad por ninguna parte. Otro pasaje que suelen citar, Isaías 45, 21 y 22, que dice lo siguiente: no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Este es un pasaje que siempre, siempre, siempre citan los monoteístas, para enseñar que solo existe un Dios. Pues bien, este texto tampoco dice por ninguna parte que solo existe un Dios. Tampoco niega la existencia de otros muchos dioses. Observa bien lo que dice el pasaje. Atención, dice: no hay otro Dios fuera de mí. No hay otro fuera de mí. No existe ningún otro. Claro, claro. Lo que el Dios Padre está negando es que exista otro igual a Él. Otro Dios igual al Padre Celestial. La palabra otro lo explica bien clarito, esa es la palabra clave. Ya que el Padre es un Dios único y supremo, no hay otro Dios como Él. Es lo que enseña el pasaje de Isaías 45. Sin embargo, fijaos que el texto no niega por ninguna parte la existencia de otros muchos dioses inferiores a Él, subordinados a Él. Por ejemplo, el propio Cristo no es igual al Dios Padre. Jesús no es igual al Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Padre es su Dios. Apocalipsis 3:12, un pasaje fundamental donde fijaos cómo por cuatro veces Jesús llamó al Padre Celestial mi Dios. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no son el mismo Dios. Aquellos iglesieros santurrones, herejes, que enseñan que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, que son un solo Dios, pues sencillamente no tienen ni remota idea, están falsificando las palabras de Cristo, no tienen remota idea de la verdadera doctrina, y son realmente apóstatas de la fe. Porque Jesús lo dijo bien claro, que Él tiene un Dios sobre Él. Por lo tanto, Él no es el mismo Dios que el Padre Celestial. Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino que Él está subordinado al Dios Todopoderoso, que es el Padre. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios y Padre y un Señor Jesucristo, el cual es Dios y Señor. Repito, Dios y Señor son términos que significan exactamente lo mismo. El título de Señor también se aplica al Padre Celestial. Y el título de Dios en algunos pasajes también se aplica a Jesús. A Jesús en algunos pasajes de la Biblia también se le llama Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6, la gran profecía de Isaías 9:6, donde el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por lo tanto, Dios, Jesús, es un Dios poderoso, es un ser poderoso. Sin embargo, está sujeto a un Dios todopoderoso, que es el Padre. El Dios Padre es el Dios de Israel. Sin embargo, el Hijo también es el Dios de Israel. Ambas personas divinas, el Padre y el Hijo, son uno. Recordad lo que dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que sencillamente el Padre y el Hijo forman una perfecta unidad familiar. Unidad familiar. Es lo que significa la palabra hebrea Ejad. Cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, ahí Jesús estaba refiriendo a una unidad compuesta. Es una unidad familiar. Es la misma palabrita que aparece en Juan 17, cuando Jesús dijo que todos sus discípulos sean uno, Ejad, como él y el Padre son uno. Es decir, Jesús oró para que todos nosotros los cristianos estemos unidos, tengamos un mismo propósito, una sola mente, que creamos todos lo mismo. Esa es la unidad que tienen exactamente el Padre y el Hijo. Pues es la unidad que nosotros también debemos de tener, que al final la Iglesia de Cristo pues va a tener, cuando venga el Señor, ya la Iglesia estará completamente unida, y formarán una unidad familiar con el Padre y el Hijo. Y esta unidad familiar, pues como he dicho, está compuesta pues por el Padre, el Hijo y por infinidad de hijos de Dios. Nosotros somos miembros de esta familia de Dios, esta familia de dioses, y esa es la unidad, el Ejad, por la cual oró Jesús. Otro pasaje que suelen citar mucho los monoteístas, Isaías 44, versículos 6 al 8, que dice así. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Otro pasaje que les encanta a los monoteístas. Este texto, fijaos bien que es el Padre Celestial quien está hablando. Recordad que era el Padre quien hablaba a través de los profetas, lo dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y dice sencillamente que no hay otro Dios como Él, ya que el Dios Padre es el Dios único, es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, fijaos que el texto no niega la existencia de otros dioses inferiores al Dios Padre. ¿Estos dioses quiénes son? ¿Quiénes son los dioses que están subordinados al Padre? Pues son sencillamente los hijos de Dios. Por ejemplo, en la Biblia a los jueces de Israel se le da el título de dioses, se le llama dioses, eran poderosos. Y en el Salmo 82, versículo 1 y verso 6, se lo dice bien claro. Eran hijos de Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y por eso es que el Dios Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores, como dice Deuteronomio 10, 17. Porque Él es el Dios de sus hijos. El Padre Celestial es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos dioses, según la Biblia. Él es el Dios de sus hijos. Y además, fijaos que Isaías 44, 6 al 8, tampoco dice por ninguna parte que Dios sea trino. Está hablando un Dios solo, que es el Padre Celestial, y no hay otro Dios como Él. No hay fuerte, no conoce a ninguno. Repito, no hay ni un solo Dios, ni Jesús, ni nadie que se pueda comparar, que sea igual al Dios Padre, al Padre Celestial. Eso es lo que enseña este pasaje. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. ¿Queda claro? Lo que sí existe es solo un Dios supremo, que es el Padre, y otros muchos dioses que son inferiores al Padre Celestial. Y Jesús es el segundo en jerarquía, en autoridad, está subordinado al Padre, y luego están los hijos de Dios, el resto de hijos de Dios, que somos nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor, y nosotros somos sus hermanos pequeños de Jesús. Y ya para terminar, el siguiente pasaje que suelen citar mucho los monoteístas, es Isaías 45, versos 5 al 7, que dice lo siguiente. Yo soy Yahvé, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Yahvé, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahvé soy el que hago todo esto. Pues este pasaje de Isaías enseña lo mismo que el anterior pasaje de Isaías, que igual que Isaías 44, 6 al 8. No existe otro Señor Yahvé como el Padre Celestial. Eso es lo que enseña. Ninguno más hay. El Padre Celestial es el Creador Supremo. Fijaos que el texto no está negando la existencia de otros dioses inferiores a Yahvé. Estos dioses que menciona la Biblia, evidentemente no son los falsos dioses de los paganos, son los hijos de Dios. O sea, cuando la Biblia dice que Dios es el Dios de dioses, no se refiere a los dioses falsos. Dios el Padre no es el Dios de los dioses falsos, como enseñan muchos. Eso es una monstruosidad. Dios es el Padre de sus hijos, pero no de los dioses falsos. Si el Padre Celestial fuera el Dios de los dioses falsos, como enseñan muchos, entonces el Padre Celestial sería el Dios más falso de todos. Entonces el Padre es el Dios de sus hijos. Estos hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Por ejemplo, Jesús citó el Salmo 82, sabéis que lo citó, en Juan capítulo 10, verso 34 al 36. Él citó estas palabras. No dije, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Estaba reconociendo Jesús que los jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos. Y además, fijaos, y ya con esto acabamos este estudio de hoy, Isaías 45 tampoco dice que Dios sea una misteriosa Trinidad. Sencillamente, repito, es el Dios Padre quien está hablando. Y dice que no hay otro Dios como Él, no existe otro, repito. Esa es la enseñanza real de estos pasajes que hemos estado analizando. Que tenemos un Dios supremo, un Dios todopoderoso, no hay otro Dios como Él, que es el Padre Celestial. Enseñar, como enseña Eco y el resto de trinitercos, de apóstatas, que Dios es una misteriosa Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es una monstruosidad. Es una doctrina que es contraria a la verdadera doctrina enseñada por Jesús, enseñada por los apóstoles y en general enseñada en toda la Biblia. La Biblia lo que enseña es un enoteísmo monólatra, como ya lo hemos visto tantas veces, donde el Dios supremo es el Padre y nosotros somos dioses inferiores, somos hijos de Dios. Todo lo que procede de Dios, todo lo que nace de Dios, todo lo que es engendrado de Dios es divino. Lo que es engendrado por el hombre, pues es humano, es carnal, y lo que es engendrado por Dios es divino. Lo que procede de Dios siempre es divino. Lo que procede del hombre, evidentemente, pues es humano. Bien, pues ya hemos terminado el estudio. Neko, pues no ha querido responder. Ya sabéis, dijo ayer que iba a entrar hoy en la sala, que íbamos a tener en la segunda parte del debate, y nada, está insistiendo, llamando, y no coge el micrófono. Así que no, de momento, pues no habrá debate con Neko. Si queréis comentar algo, aportar algo, queréis decir algo, pues adelante, hermanos.
Hermano, yo tengo una consulta.
Sí, adelante, hermanos, Tillo. Dime.
Mire, yo he conversado con varias personas, médicos más que nada, y ellos me han explicado de la relevancia, de la importancia de lo que tiene la circuncisión desde el punto de vista médico. Y según lo que ellos explican, me han explicado, es que la circuncisión viene a eliminar un montón de problemas de microorganismos, pues, que se acumulan en esa parte del cuerpo y que de otra manera, pues, pueden afectar la salud tanto del hombre como de la mujer. Por otro lado, también causa algunos problemas cuando se produce la circuncisión a lo largo de los años, en el sentido de que reduce la sensibilidad del varón y eso puede provocar algunos problemas asociados con la impotencia. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿cuál fue la importancia? ¿Cómo es que esta práctica vino a ganar tanta importancia? ¿Cuál es la relevancia? Y ya que en el Viejo Testamento, todo lo que está en el Viejo Testamento es una imagen borrosa de lo que había de venir, ¿qué vino a reemplazar la circuncisión en el Nuevo Pacto? Paso palabra.
Bueno, la Biblia nunca dice que la circuncisión hubiera sido reemplazada. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es una señal del pacto. Dios hizo un pacto con Israel, entonces les fue dada la circuncisión. Es para ellos, no para nosotros, los cristianos. La Iglesia de Cristo jamás se dice que tengamos que estar circuncidados. O sea, para la Biblia dice que en la Iglesia no hay circunciso ni incircunciso, todos somos uno en Cristo. La circuncisión, dice Pablo, no importa, no tiene importancia. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. O sea, eso no tiene absolutamente ninguna importancia, la circuncisión. Repito, no nunca dice la Biblia que la circuncisión haya sido reemplazada por otra cosa. Pues no, eso jamás, esa doctrina jamás la enseña la Biblia. Es una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, solamente. No entre Cristo y su Iglesia. La Iglesia de Cristo no practicamos la circuncisión. Nosotros. Si por quién es, pues yo mismamente estoy circuncidado. Pero fue simplemente, pues, por cuestiones médicas, como tú has explicado. Pero no tiene ningún significado para los cristianos la circuncisión. No importa absolutamente nada estar o no estar circuncidado. Repito, fue dado solamente al pueblo de Israel como señal del pacto, nada más.
Bueno, ha quedado bien claro, pues, de que lo que nosotros debemos practicar o creer es la existencia de un Dios supremo, pero también sin dejar de reconocer la existencia de otros dioses. Pero el judío ortodoxo de hoy en día, los judíos, no ese montón de judíos que dicen serlo, pero realmente no lo son. Sino que me refiero al grupo ortodoxo, esos que se visten raros de negro y andan con esos sombreritos raros. Esta gente, ¿cuál es la perspectiva que ellos tienen? ¿Ellos creen lo mismo?
No, ellos son monoteístas estrictos. ¿Y por qué, hermano? Porque tienen un velo que les ciega. La Biblia lo dice bien claro, que tienen un velo que les ciega. Cuando ese velo se ha quitado, pues entonces conocerán la verdad. Ellos tienen un velo, ellos no reconocen que Jesús es el Mesías. No reconocen Isaías 9:6, no reconocen que el Mesías sería llamado también Dios, Dios fuerte. Ellos han sido engañados con la doctrina diabólica del monoteísmo, de que solo existe un Dios. Y esos judíos monoteístas son también los que citan siempre estos pasajes de Isaías que hemos estado viendo, donde dicen ellos que se enseña la existencia de un solo Dios, y no es cierto. Lo que enseñan esos pasajes es que hay un Dios supremo. Esos pasajes de Isaías que hemos analizado, pues esos rabinos, esos falsos rabinos, no entienden que esos pasajes no niegan la existencia de otros dioses. Lo que niegan es que exista otro Dios igual al Dios supremo, que es el Padre Celestial. El Dios de Israel es un Padre Celestial. Lo que pasa con estos judíos es que no reconocen que Jesús es ese Hijo de Dios. Por eso es que le condenaron a muerte, esos religiosos judíos le condenaron a muerte a Jesús, porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Dijo ser el Hijo de Dios. No como decía Neco el otro día. Neco decía que no, que nunca Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Eso es una burda patraña que se ha inventado Neco. No sé de dónde la ha sacado. Entonces ya estuvimos demostrando cómo el propio Jesús sí que dijo que es el Hijo de Dios. Y eso los judíos monoteístas pues no lo podían aceptar. Los judíos monoteístas que están al servicio de Satanás no pueden entender que Dios tenga un hijo. No, les pasa como a los mahometanos igual. Los mahometanos no pueden aceptar que Dios tenga un hijo. No pueden aceptar la existencia de otros muchos más dioses. Los mahometanos, pues a estos judíos les pasa exactamente lo mismo. Han sido engañados por la doctrina diabólica del monoteísmo. Porque tienen un velo, han sido cegados y un día ese velo les será quitado y reconocerán que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Dios unigénito, que Jesús es el Dios fuerte mencionado en Isaías 9:6. El Mesías tiene el título de Dios. El Mesías es un hombre, pero es un hombre divinizado. Es un hombre poderoso. Es un Dios. La Biblia enseña que el Mesías es un Dios. Y eso es lo que no pueden aceptar los judíos monoteístas. Porque como han sido engañados de que solo existe un Dios, les pasa lo mismo que a los falsos cristianos monoteístas, exactamente lo mismo. Ellos dicen que, por ejemplo, los unitarios, no los unicitarios, cuidado, los unitarios son los monoteístas, los que dicen que solo existe un Dios, que es el Padre, esos son los unitarios, no confundir con los unicitarios. Entonces, a estos unitarios les pasa lo mismo que a esos judíos. Han sido engañados con la mentira del monoteísmo. El Islam que fue creado por la gran ramera, efectivamente, como dice aquí el hermano Carlos, pues también enseñan esa mentira de que solo existe un Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Sabéis que un mahometano no acepta a Jesús como el Hijo de Dios. Los judíos tampoco aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso, porque han sido engañados por el monoteísmo. Si aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estamos reconociendo la existencia del politeísmo, de más de un Dios, así de simple. Si Jesús es el Hijo de Dios, ya no existe un solo Dios. Así de simple.
Sí, hermanito, yo quisiera decir algo
Adelante, hermano Eder.
acerca de los trinitarios, ya que ellos creen que, igual que los católicos, bueno, de hecho, es la doctrina católica la que inventó el trinitarismo, donde hay sectas evangélicas que lo creen. Ellos dicen que de alguna manera Dios es uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues la Biblia nos enseña todo lo contrario a eso, y por más que se les explique a esas personas, no lo entienden, y hay otras sectas evangélicas que practican les llaman los unicitarios, donde dicen que Jesús es los tres, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también los dos son monólatras, tanto el uno como el otro. Y entonces, pues eso es lo que le enseñan a la gente y es lo que la gente cree y practica. Y desgraciadamente, pues todos son engañados y por eso también hay mucha apostasía, mucho ateísmo, porque pues la doctrina que hay en el mundo pues es errónea y engaña a la gente. Paso palabra.
Así es, hermano Eder, porque están cegados. Le pasa igual que esto, lo mismo que a esos judíos, a estos judíos que tienen un velo. Mira, voy a buscar el pasaje donde se dice claramente que estos judíos monoteístas tienen un velo que les impide ver la verdad. Un momentito, y un día ese velo pues les será quitado. En 2 Corintios 3:16. Vamos a 2 Corintios 3:16. Y vamos a leer a partir del versículo 14, que dice lo siguiente, es un pasaje muy importante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Tienen un velo, ellos cuando leen a Moisés, cuando leen la Torá, la ley, pues tienen un velo que les impide ver la verdad. Y entonces, un día al final se van a convertir al Señor y ese velo les será quitado. Y reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que Jesús es un Dios, que Él es el Dios poderoso mencionado en Isaías 9:6, pues un día estos judíos lo van a reconocer, se van a arrepentir, amargamente se van a arrepentir y van a ser salvos. Todo Israel será salvo al final, es lo que enseña la profecía. Aquellos que niegan el arrepentimiento de Israel, la conversión de Israel, la restauración de Israel, pues están negando una parte importante de la profecía bíblica. La profecía bíblica habla claramente de la futura restauración de Israel y su arrepentimiento nacional.
Y me imagino que ese velo va a ser quitado precisamente cuando les sean dadas ¿cómo la llamó usted? O la del libro, les serán dadas las alas de la gran águila para que sean sustentados durante los 3 años y medio en el desierto.
Efectivamente, efectivamente, esa mujer mencionada en el Apocalipsis, que es Israel, pues van a ser sustentados, van a ser alimentados. ¿Con qué van a ser alimentados? Pues evidentemente con comida física y con comida espiritual, que es la palabra de Dios, durante 3 años y medio. Entonces es cuando ese velo les será quitado, efectivamente. Bueno, nada, está llamando a Neko y Neko no responde, no quiere entrar en la sala, pues es evidente que no ha cumplido su palabra, porque haya dicho su palabra de que iba a entrar en la sala para que tengamos el debate.
Pues
Y no
esperemos que
contesta.
sea algo personal, alguna excusa, porque pues sí, él había quedado que iba a participar en el debate que de hecho él abrió ayer.
Sí, lo que pasa es que como le he pillado en varias mentiras, en varias tonterías, como por ejemplo cuando dice Neko que la profecía del milenio mencionada en el Apocalipsis, dice él que no es una profecía de tiempo. Fijaos el disparate que dijo. Entonces, parece ser, no sé, o se ha enfadado. Los adventistas son así, como son sectarios. Pues cuando les refuta sus mentiras, ¿qué es lo que les pasa? Porque se enfadan. Y entonces salen corriendo de cualquier tipo de debate doctrinal. Pues parece ser lo que le ha pasado a Nico. En decir que el Apocalipsis, capítulo 20, el milenio mencionado ahí, no es una profecía de tiempo, pues es uno de los disparates y de las tonterías más grandes que se pueden decir. Eso realmente es un chiste lo que dijo Neko. Y absolutamente ridículo.
Pido palabra, hermano.
Sí, hostil, adelante.
Hermano, recordamos el pasaje, bueno, la historia de Israel en Egipto, cuando Moisés y su hermano se abocaban pues a la corte del faraón a fin de lograr la liberación del pueblo de Israel. Y según lo que yo recuerdo en la escritura, era de que el Señor endurecía el corazón de faraón a fin de que no dejara en libertad a los hijos de Israel. Hermano, cuando estamos hablando de que este velo que esta gente tiene, los judíos ortodoxos y muchas personas del pueblo gentil que no quieren reconocer el enoteísmo monólatra, Es un velo producto de la dureza de sus corazones que ha sido propio de que ellos mismos lo han generado, o es que el Señor se los está imponiendo, en especial a los judíos ortodoxos. Paso palabra.
Gracias, hermano. No, eso es fruto de su incredulidad. El velo ese le ha sido dado, o sea, Dios lo que hace es endurecer el corazón de aquellos que ya lo han endurecido ellos previamente. Luego, algo parecido a lo que le pasó al faraón de Egipto. El faraón de Egipto dice la Biblia que endureció su corazón y luego Dios se lo endureció más. Dios endurece el corazón, pero es porque primero ellos lo han endurecido antes. Pues igual les pasa con estos, aquellos que rechazan la verdad, han endurecido el corazón, rechazan la verdad revelada en las escrituras, pues Dios aún más les endurece el corazón. Y recordad lo que dice la Biblia. Dios, vamos a leer un pasaje que es en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dios les envía un espíritu engañador para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y que se complacieron en la injusticia. Vamos a leerlo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, porque es un texto tremendo. 2 Tesalonicenses 2, y dice, y entonces, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios es quien envía ese poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces está bien clarito, Dios les envió un poder engañoso. ¿A quiénes? A los que rechazan la verdad, los que rechazan el amor de la verdad, para ser salvos. Entonces es el Padre Celestial que les envía ese espíritu engañoso. Pues lo mismo ocurre con estos, con los judíos y con otros que rechazan la verdad, que rechazan que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados. Y dice bien claro la Escritura.
Aparte, hermano Tito, la Biblia menciona a los falsos judíos, ¿no? Y ellos, pues, los que crucificaron al Señor Jesús, todos ellos, pues, no eran verdaderos judíos, sino simplemente se dicen serlo. Como lo decía Pablo en lo que acabamos de estudiar, los que dicen tener la circuncisión y no lo son, o cuando le decían que eran hijos de Abraham al Señor Jesús, y él les dijo que si fueran hijos de Abraham, las cosas de su padre harían y no hacen tales cosas. Entonces, pues ellos mismos se endurecen su corazón, es por eso que Dios envía ese velo.
Sí, efectivamente, Jesús lo llama además también hijos de vuestro padre el diablo, o sea, hijos de Dios e hijos de Satanás. Hay simiente de Dios y simiente de Satanás. Y todos estos religiosos que odian a Jesús son sencillamente simiente de Satanás. Hay muchos judíos ortodoxos, de momento no creen que Jesús es el Mesías, tampoco odian a Jesús. Ellos no odian a Jesús. Son judíos, hay judíos que buscan la verdad y quieren saber quién es el Mesías, investigan, escudriñan las escrituras y realmente no odian a Jesús. Hay otros judíos que sí odian a Jesús, pero hay otros muchos que no odian a Jesús. Entonces son ellos los que al final les será quitado el velo y creerán que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que Él es el segundo Dios. Un día pues van a creer en ello. Pero hay otros que teóricamente lo que hacen es odiar a Jesús, como le odiaban esos fariseos, esos religiosos judíos, a los cuales el Señor llamó hijos del diablo. Y los deseos de su padre el diablo querían hacer. Bien, pregunta aquí en el chat el hermano Carlos que cómo se contaminó Salomón adorando dioses falsos. Bueno, pues Salomón se contaminó adorando dioses falsos sencillamente casándose con multitud de señoras, de paganas, de idólatras, que le indujeron a caer en la idolatría. Por eso es muy importante cuando nos casamos, casarnos con una compañera que sea realmente de nuestra misma fe, que sea cristiana bíblica, y no unirnos en yugo desigual con los infieles. Pues eso es lo que le pasó a Salomón, que él cometió ese error de unirse a señoras de otras naciones paganas, que le indujeron a caer en la idolatría.
Hermano, y respecto a eso del peligro que nosotros corremos de, vaya, de manera inconsciente, de cometer ese error, de rendir culto a dioses falsos, yo sé que algunas de las manifestaciones o de las formas que podemos caer en ese error es en participar en la abominable misa de la Iglesia Católica, en especial tomar la hostia o participar del vino de ese cáliz que ellos tienen. Otros me han comentado de que otra manera de hacerlo es cuando uno porta en su cuello crucifijos o cualquier otro tipo de símbolos que esta iglesia pregona, lo mismo que la iglesia ortodoxa de Grecia. Existen algunas otras formas sutiles en las cuales uno pudiera caer en la adoración de dioses falsos. Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. Pues muy, muy buena pregunta, y efectivamente, claro que existe, y se llama avaricia. Pablo lo dijo, la avaricia, que es idolatría. Hay muchos evangélicos que se pavonean de que ellos no adoran culto, que no dan culto a las imágenes, de que no adoran galletas de harina, dicen que no adoran la hostia. Sin embargo, son unos malditos idólatras. Están practicando la idolatría porque son unos avaros, ambicionan el dinero, están pidiendo constantemente dinero, y eso, son idólatras, son avaros. Y por lo tanto, pues lo que les espera al final también es el lago de fuego, porque ahí dice la Biblia que estarán todos los idólatras. No solamente los que dan culto a hostias, los que dan culto a imágenes, los que dan culto al diablo, o den culto a la imagen de la bestia, sino también aquellos que hayan practicado la avaricia. La avaricia, que es idolatría. Vamos a leer el pasaje de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice así: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Más clarito que el agua. La avaricia es idolatría. Y todos los avaros son, por tanto, unos idólatras. Miles y miles de llamados evangélicos son unos malditos avaros. Y por lo tanto están practicando la idolatría. Y lo que les espera al final es el terrible lago de fuego, donde irán a parar todos los idólatras. O sea, que aunque digan que ellos dicen que no son idólatras, que no adoran a imágenes, no dan culto a imágenes, es mentira, porque son también tan idólatras como los paposos cuando dan culto a las imágenes, o cuando adoran a una galleta de harina. Son igual de idólatras que ellos.
Hermano, acerca de la avaricia, ¿cuál es el límite entre lo que es ser un avaro y entre lo que es, tener lo suficiente para subsistir o... como le diré, o ser bendecido por el Señor? ¿Cuál es ese límite entre la avaricia y, digamos, lo normal, lo que uno debe de trabajar?
Muy buena pregunta, hermano Eder. Pues muy sencillo, Jesús lo dijo, es el amor al dinero. O sea, una persona puede ser rica, el Señor puede haber bendecido dándole mucho dinero, que lo ha ganado por su trabajo, con su trabajo, pero otra cosa es el ambicionar el dinero, el amor al dinero, el amor a las riquezas. Jesús lo dijo bien claro: el problema no es tener dinero, el problema es la ambición, el amar al dinero. La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, lo dijo el apóstol Pablo. O sea, esa es la línea roja, por así decirlo. Ahí está la clave. Una cosa es tener dinero y otra cosa es ambicionar y amar el dinero. Esos son los avaros, los que aman el dinero, los que ambicionan el dinero, los que buscan desesperadamente las riquezas, vivir a cuerpo de rey. Esos son los avaros. Hay hombres de Dios, santos varones de Dios en la Biblia, que eran ricos. El mismo padre Abraham, pues era una persona rica. El padre Abraham, David, Salomón, etcétera, eran personas ricas. O sea, el tener riquezas y dinero, eso de por sí no significa nada malo. No, el problema es la ambición por el dinero y el amar el dinero, que es la raíz de todos los males.
¿La ambición es el tener lo que no se posee, o ambición es querer poseerlo?
La ambición por el dinero significa desear desesperadamente tener dinero, tener riquezas. Los que ambicionan en demasía el dinero son sencillamente avaros. Lo que quieren es enriquecerse. Ahí está el problema, los que quieren enriquecerse. O sea, una persona puede ser rica, pues por su trabajo, pues Dios en su negocio le ha prosperado, por ejemplo, y es una persona que tiene dinero. Pero otra cosa diferente es aquel que quiere enriquecerse. Mira, voy a leer un pasaje de Pablo muy importante, verás que habla precisamente sobre esto. Sí, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. 1 Timoteo 6, 9, vámonos a 1 Timoteo 6, 9. Y vamos a leer a partir del verso 5. Fijaos estas palabras de Pablo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Es decir, hay personas que se hacen pasar por cristianos, por ministros de Dios, que toman la piedad, es decir, la religión, como fuente de ganar dinero, como medio de lucro. Pablo dijo que nos tenemos que apartar de semejantes individuos. Y sigue diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahora fijaos lo que dice el 9. Porque los que quieren enriquecerse, aquí está hablando de personas que quieren ser ricas, que quieren enriquecerse, esos son los avaros, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, eso es la avaricia, el cual codiciando a algunos, fijaos, codiciando la codicia por el dinero, eso es la avaricia, se extraviaron de la fe. Aquellos que ambicionan el dinero, los codiciosos, se han extraviado de la fe, es decir, son apóstatas de la fe, porque eso es lo que significa la expresión extraviarse de la fe, que han apostatado de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Tenemos que huir nosotros de esto, de la avaricia. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que los avaros son aquellas personas que quieren enriquecerse, y al querer enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo. Caen en muchas codicias necias y dañosas, les dañan. Esas codicias, esa ambición, al final, pues les va a llevar a la destrucción, al lago de fuego, por avaros. Y recordar, repito, que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Y los idólatras no tendrán vida eterna, no tendrán acceso al reino de Dios. Ningún avaro tendrá acceso al reino de Dios. Bien, ¿un hermano quiere decir algo?
Un favor, hermano Tito. ¿Me podría repetir, por favor, la cita bíblica?
Sí, la cita está en 1 Timoteo. Puedes leer desde el versículo 5. 1 Timoteo capítulo 6, desde el verso 5 hasta el verso 12. Del 5 al 12. Es un pasaje muy importante que está hablando precisamente de aquellos que quieren enriquecerse. El ser rico, repito, en sí no es nada malo. El tener mucho dinero no es nada malo. El problema es cuando hay personas que quieren enriquecerse y caen en la avaricia, en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Ese es el problema.
Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con la avaricia, hermano, para no caer en la tentación. Yo tengo una pregunta, ya que pues aquí la mayoría, bueno, lo que es acá en México, en este país, la mayoría son católicos. Hay evangélicos, bueno, protestantes, pero más católicos. Y el otro día me estaba platicando un católico de Judas Tadeo, que es igual es un ídolo que le dan a idolatría y todo eso, y al parecer es son devotos para, ¿cómo le diré?, los ladrones. Pero entonces toman este Judas Tadeo de Judas, el apóstol que no sé si quedó por Judas Iscariote o lo que sea, es que se llama Judas. Entonces yo quisiera que me hablara un poco del verdadero Judas y no del Judas del ídolo que los católicos tienen acá en México.
¿De Judas Tadeo? Bueno, Judas Tadeo era un apóstol de Cristo. Ahí está su epístola. Antes de entrar en el Apocalipsis, pues está la epístola de Judas Tadeo, que es una epístola muy importante. Hay cosas que se dicen en la epístola de Judas, Judas el Bueno, que son impresionantes. Y evidentemente, pues era un santo varón de Dios. Mira, vamos a ver algunos pasajes de Judas Tadeo. Voy a resaltar unos textos de esta epístola cortísima, que es una epístola que solamente tiene un capítulo y que dice lo siguiente. Por ejemplo, el versículo 4 Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí de apóstatas que se hacen pasar por cristianos y que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Son pervertidos, son perversos, están negando a Dios el Padre como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, por cierto, es un pasaje donde se destroza completamente la doctrina de la Trinidad. Porque aquí dice Judas Tadeo que el único Dios soberano es el Padre Celestial. Fijaos cómo lo diferencia claramente del Señor Jesucristo. Si Judas Tadeo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, pues hubiera dicho y niegan al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho si él hubiera sido un embustero triniterco. Más pasajes de Judas Tadeo que podíamos resaltar. Pues, por ejemplo, cuando habla Judas Tadeo, pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas y las ciudades vecinas, versículo 7, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en por de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, esas ciudades sirvieron de ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los malvados. Sodoma y Gomorra ya no están ardiendo. Desaparecieron esas ciudades. Sin embargo, Judas Tadeo lo llamó que fueron castigadas con el fuego eterno. O sea, el castigo del fuego eterno no es un sufrimiento eterno, sino que es la destrucción eterna. Y lo mismo que Dios hizo con esas ciudades llenas de maricones, pues es lo que va a hacer con todos los malvados cuando sean destruidos en el lago de fuego. Este es un pasaje de Judas Tadeo tremendamente importante cuando hablamos de la doctrina del castigo. La doctrina del castigo eterno, del infierno, como queráis, pues ahí lo dice bien clarito. Que el castigo eterno va a ser la destrucción eterna en el fuego. No va a ser un sufrimiento eterno, como pretenden hacernos creer los mal llamados evangélicos y los paposos. No, eso es mentira. Por lo tanto, es una epístola muy importante, esta epístola de Judas. Es una joya, es una pequeña joya con una enseñanza tremenda. Por ejemplo, cuando habla de los apóstatas también, dice a partir del versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, está hablando de los falsos cristianos, los apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, fijaos, por lucro, por ambición, por el dinero, son avaros. Ambicionan el dinero en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, que a veces hasta comen con nosotros. Los ágapes, ¿sabéis lo que eran los ágapes? Eran comidas que hacían los primeros cristianos, comían juntos. Eso era un ágape. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, es decir, son falsos pastores, se apacientan a sí mismos. En vez de cuidar del rebaño, de apacentar a las ovejas, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, es decir, estos falsos pastores, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y fijad lo que dice ahora, adulando a las personas para sacar provecho. Ojo con esta expresión. Son aduladores, son pelotas, son lisonjeadores, vienen hablando bien de nosotros, adulando, diciendo pues todo lo que somos bueno, diciéndonos cosas bonitas, vienen con palabras suaves, de forma aduladora. ¿Y para qué lo hacen? Para sacar provecho. O dicho son otras palabras, para sacarnos dinero. Así son estos falsos pastores. O sea, es una epístola esta de Judas Tadeo impresionante. A mí me encanta esta epístola.
Hermano Tito, ¿y es cierto que Judas Tadeo era primo hermano del Señor Jesús?
Sí, parece que sí, pero de todas formas eso no tiene absolutamente ninguna importancia, hermano. O sea, no sé si era primo hermano o era hermano, eso a mí personalmente me da exactamente igual, hermano. No tiene para mí...
No,
Lo importante es que era un apóstol de Cristo, era uno de los apóstoles.
Sí, yo nada más le pregunto porque luego me lo mencionan y pues yo quiero tener conocimiento de lo que me hablan, por eso le preguntaba.
Gracias, hermano Eder. Pues así es. Repito, la epístola de Judas Tadeo para mí es una de las mejores epístolas de toda la Biblia. Es impresionante. Y evidentemente pues no tiene que ver nada con Judas Iscariote. O sea, son dos personajes diferentes. El nombre de Judas pues era un nombre muy común dentro del pueblo judío. Había muchos que se llamaban Judas. Y parece ser que era un pariente de Jesús. No sé si sería su hermano, o sería su primo, pues no lo sé, hermano. Lo importante es el contenido, es lo que enseñó Judas el apóstol, Judas Tadeo, esa epístola, el mensaje, lo que dice, eso es lo más importante de todo.
Bueno, hermano Tito, gracias. Tengo otra pregunta acerca de Esteban, del mártir. ¿Cuál es la razón por la que fue apedreado? ¿Por predicar el evangelio?
Sí, por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Recordad lo que Esteban antes de morir lo que vio. ¿Qué es lo que vio Esteban? Vio al Dios Padre y al Señor Jesús sentado a su diestra. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fijaos, los judíos monoteístas al oír esa frase de Esteban, pues rechinaron de dientes, se llenaron de odio, de rabia y asesinaron a Esteban. Como ellos no podían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que existe más de un Dios, pues por eso le asesinaron. Es lo mismo que harían ahora a muchos judíos fanáticos y muchos mahometanos. Tú vete a un país mahometano, musulmán de estos asquerosos, y ver diciendo, ves predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Y te harán algo parecido a lo que hicieron con Esteban. O te cortarán la cabeza, te degollarán por predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Pues es lo que ocurrió con esos judíos, con esos falsos judíos. Al escuchar que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, pues le asesinaron.
Los países mahometanos son los países musulmanes como Irán, Egipto y bueno, esos países de Medio Oriente.
Sí, o Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudí es un terrible país, ahí donde está la Meca. Ahí a cualquier árabe que sea cristiano lo ejecutan, lo meten en la cárcel o le cortan la cabeza. Es un país realmente controlado por Satanás, Arabia Saudí, y en otros países también, fanáticos, como Pakistán, hay muchos países musulmanes. Para que entre los países musulmanes, mahometanos, hay unos más extremistas que otros. Hay otros que son más moderados, donde se permite que haya cristianos y no persiguen a los cristianos. O sea, por ejemplo, mismamente en Marruecos, que está aquí al sur de España, el país de Marruecos, que oficialmente es un país musulmán, pues ahí no se persigue a los cristianos. Precisamente el año que viene, el verano que viene, quiero hacer con varios hermanos, queremos hacer un viaje ahí a Marruecos. Vamos a ir de visita en verano. Es un país que es moderado y que se respeta a los cristianos en Marruecos, pero hay otros países que no. Eso ya depende de los gobiernos de cada uno de esos países. A ver, está pidiendo palabra el hermano Estilio. Adelante, hermano Estilio.
Sí, es interesante la vida cristiana, pues, las muchas cosas que uno a veces tiene que sacrificar. Lo digo esto porque, en parte, pues, uno tiene que obedecer. Y la vez pasada estábamos hablando acerca de que hay un versículo, un mandamiento, de que nos establece claramente que no debemos unirnos con yugos desiguales para no correr el peligro que le pasó a Salomón. Yo voy a dar un testimonio respecto a una situación que a mí me tocó vivir con una joven de allá de mi país, el cual es predominantemente católico, y empecé pues con una relación formal y ella aceptó, y lo curioso, lo interesante, yo lo tomo como un ataque del maligno directamente, es que habíamos empezado con una relación de respeto a las creencias religiosas de ambas partes, pero ella viene de una familia tradicionalmente católica, con sentimientos católicos muy fuertes, y en algún momento, pues ella me puso como a escoger que si yo no aceptaba casarme a través de una ceremonia celebrada y oficiada por un sacerdote de esa iglesia, pues la relación no iba a continuar. Y obviamente llegó el acabose de todo. Entonces, porque yo prefiero, yo le dije a ella, más fuerte tiene una bola de nieve de sobrevivir en el infierno a que yo acceda a participar de una ceremonia celebrada por, una, por uno de esos individuos. Es interesante, pues, ver cómo a veces uno tiene que sacrificar en la vida algunas cosas por sus principios y para hacerle fiel al Señor. Lo cual al mismo tiempo me preocupa, pues, porque teniendo estos principios y viniendo uno de ciudades, de sociedades eminentemente católicas, como que se vuelve un poco más difícil encontrar una pareja. Y precisamente por eso quiero preguntar algo al mismo tiempo a todos los miembros de la congregación. ¿Cuál es la postura? ¿Puede uno, un cristiano, casarse con una persona divorciada? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, yo me voy a casar con una persona divorciada, que es Anita. Pues Anita, si es una persona que se ha divorciado, como enseña la Biblia, sabéis que el divorcio es lícito en caso de adulterio, de fornicación, pues no hay ningún problema casarte con una divorciada. Entonces el tema es ese. No es ningún pecado casarte con una divorciada o que una señora se case con un divorciado. Si es como enseña la Biblia, o sea, la Biblia nunca dice que no te puedas casar con una persona divorciada. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Que el divorcio es lícito si es por causa de fornicación.
Y pues ya lo había dicho también usted, hermano Tito, ¿no? Que es preferible estar solos que mal acompañados.
Sí, por supuesto. O sea, lo que nunca debemos cometer es el error de casarnos con una infiel, es decir, una incrédula, alguien que no comparte nuestras creencias. Eso es una metedura de pata, o sea, no casarse con alguien, con una chica porque sea muy guapa, y luego pues no tiene nuestra fe, no tiene nuestras creencias, o es de otra religión, o es una mundana, pues no tenemos que caer, tener mucho cuidado de no caer en ese error.
O es una vara.
Claro, entonces tenemos que buscar una compañera pues que sea que armonice con nuestras creencias. Eso es fundamental. Por eso lo dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Cuando habla de infieles se está refiriendo a eso, que no tienen nuestra misma fe. Son infieles. Pues eso es fundamental. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Estoy leyendo aquí en el chat. Dice el hermano Eric: los 21 juicios de Dios van a ser en orden que el Apocalipsis lo presenta. Pues sí, o sea, el Apocalipsis habla de las copas de la ira de Dios. Va a haber también una guerra mundial, una tercera guerra mundial, dice el Apocalipsis, y al final será derramada la ira de Dios sobre los impíos, sobre los malvados. Evidentemente sigue un orden cronológico. La ira de Dios comenzará cuando sean derramadas las copas de la ira. Ahí será el inicio de la ira de Dios, que aparece en el capítulo 16 del Apocalipsis, el capítulo 16, cuando sean derramadas las copas de la ira. Ese es el inicio de la ira de Dios. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta charlita, por esta reunión. Te pedimos que la utilices pues para edificar en la fe a otros muchos hermanos. Te damos las gracias porque has permitido que nos reunamos para poder escudriñar, estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos sigas guiando en este estudio sistemático de las epístolas de Pablo que estamos teniendo para sacar toda la enseñanza, todo el provecho de esta lectura, de este análisis que estamos haciendo de las epístolas. Gracias, Señor, por utilizar al apóstol Pablo para edificar a la Iglesia. Gracias porque en sus epístolas encontramos una enseñanza impresionante para que podamos conocerte mucho mejor y podamos aprender más de la verdadera doctrina y de esta forma la Iglesia sea edificada. Gracias por estas reuniones que podemos hacer, por estas charlas bíblicas. Aquellos que las bajen de internet y que las escuchen, pues sean también bendecidos y sean edificados. Líbranos de todo mal, Padre. Líbranos también de la avaricia, que es idolatría. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, la semana que viene tendremos la siguiente charla. Todavía no es el día, así que cuando publique mañana el calendario, pues lo vamos a conocer. Porque la gracia de Dios, nuestro Padre, la gracia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros, hermanos. Nos escuchamos la semana que viene. Que lo paséis bien, hermanos.